Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas. ¿Cómo andan, dantescos? Ale, ¿cómo andas?
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días para los dantescos, bienvenidos a otro capítulo, un capítulo muy especial el de hoy, porque tenemos un invitado que está un poquito lejos y que además es para mí un invitado súper especial porque es un amigo, que también fue compañero de facultad, es un, no sé si decirle o decirnos ex ingenieros, y que compartimos la época de estudio y bueno, la amistad siguió a lo largo de los años y que tiene una historia muy peculiar. Bienvenido, Constantino.
Muchas gracias. Es un placer estar acá, un placer verte de vuelta y tener este espacio para compartir.
Ale, cuando te presentó, dijo un amigo que está un poco lejos. ¿Dónde andás, sí, Constantino?
Bueno, yo estoy en Tailandia, en la isla de Koh Phangan. Sí, estoy un poco lejos, geográficamente por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Pero escuchame, a nivel de corazón de nadie, creo que tantos años todavía seguimos conectados, y eso
siempre es seguimos cerca, eso es cierto. Constantino, bueno, la vida te ha llevado por caminos bastante peculiares, porque contanos, para que todos nos puedan entender, ¿qué es lo que vos haces en Tailandia?
Lo que puedas contar.
¿Qué hago en Tailandia? Bueno, tengo una escuela de self-realization, de autorrealización, ¿sí? Que es como una escuela para poderse descubrir a sí mismo, una escuela para vernos mejor, para dejar a veces de poner nuestra felicidad o toda nuestra felicidad o gran parte de ella en el afuera y empezar a ver qué parte de nuestra felicidad en realidad nos toca a nosotros, ¿sí? Y depende de nosotros. Y es un poquito eso. Entonces ahí viene gente de todas partes del mundo, vienen buscadores espirituales que quieren conectarse con su espíritu y con la energía divina. También viene gente que ha pasado por cosas difíciles, que por ahí viene de un matrimonio de muchos años, que se terminó, viene gente que ha perdido su trabajo, que lo ha tenido toda su vida y no sabe qué hacer. Hay un poquito de todo, ¿no? A veces, diría que por lo general, la gente viene al desarrollo personal cuando, cuando no nos sentimos muy bien. Cuando estamos bien, contentos y todo va bárbaro, ahí el desarrollo personal como que no es una cosa que nos interese mucho. Pero cuando, bueno, las cosas van mal, no nos sentimos bien, sí, todo se ve un poco negro, ahí, bueno, ahí empezamos a ver el desarrollo personal. Y ahí es donde mucha de la gente que viene a Sama también viene por eso.
Excelente. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se hace este camino de desarrollo personal? Y la otra pregunta que es sumamente interesante es ¿cómo llegaste a este camino? ¿Qué te impulsó?
Ok. Mira, vamos por la primera, que es la más importante. ¿Cómo llegué yo? Igual, hay que escuchar, ¿qué le va a importar tanto? Es un comentario, está bueno, ¿no? Pero, como yo lo veo, a veces nosotros, bueno, todos nosotros, ¿no? Tenemos inseguridades, tenemos miedos, cosas que nos pasan, tenemos vergüenzas, anhelos, ¿sí? Es una cosa normal. Y lo que tendemos a hacer es a poner cualidades a ciertos objetos, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, cuando tenga plata, este objeto, dinero, Ah, ahí sí voy a ser feliz. Voy a ser feliz porque, bueno, ya no me tengo que preocupar por el dinero, no voy a tener miedo de no tener para comer, mis amigos me van a aceptar más, ¿no? Entonces, le pongo al objeto dinero, llamémosle, le pongo un cierto valor. Cuando consiga esta chica o este chico, que es muy lindo, muy linda, ahí todos mis problemas se van a acabar porque con esta persona me va a cuidar, me va a querer, me va a apoyar. También le pongo una cierta cualidad, le doy una cierta cualidad al objeto. Y así con todo, parece en el afuera que estamos buscando por objetos, ¿sí? Pero cuando uno se empieza a mirar adentro, ¿sí? Que es un poco la reflexión que te invitamos a hacer en Sama, nos empezamos a dar cuenta que en realidad no estamos buscando ni por él, ni la persona, ni el objeto, ni siquiera el dinero. Lo que estamos buscando es la sensación. ¿Cómo me voy a sentir yo cuando fulanito sea mi novio? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando sea ingeniero? ¿Sí? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando tenga este millón o 3 millones de dólares en el banco? ¿Sí? Todos esos, en realidad es lo que estamos buscando. Y cuando no nos damos cuenta de eso, mira lo que pasa. A veces la relación que yo tengo con ese objeto cambia, naturalmente, o el objeto en sí cambia, y cuando obtengo eventualmente el objeto, me siento insatisfecho. Y después voy y busco por otro objeto. Ah, este no. No, esta compañera o este compañero, él era un hijo de puta, no era bueno, no es lo que buscaba, me mintió, era un doble. No, este no, este no, este.
Ahí va. ¿Sabes qué me
Sí.
recuerda esto? Me recuerda aquel cuento de las 100 monedas o de las 99 monedas. ¿Te acordás?
99.
Las 99 monedas. ¿Te animás a hacer ese cuento?
El cuento de las 99 monedas. Sí, claro. Déjame ver cómo los conectamos con este. Sí, había una vez un rey que era muy miserable. Se despertaba en las mañanas y los días parecían monótonos. Un día tras día lo tenía todo, pero en la práctica era triste, amargado, no le veía la alegría a la vida. Y para peor, tenía uno de sus sirvientes que se despertaba, lo despertaba todos los días con una sonrisa. Muy alegre, le abría las cortinas, le daba la bienvenida al día. Y él lo miraba y no podía entender cómo era que esa persona tan inferior, que no tenía absolutamente nada o casi nada, podía ser más feliz que él. Así que un día le preguntó, dime, ¿por qué sos tan feliz? Y el sirviente le fue sincero, le dijo, bueno, su majestad, mire, es que no tengo todo lo que puedo desear, tengo, gracias a Dios, un lugar donde comer, tengo una familia amorosa. Tengo un trabajo para servirle a usted. Todo esto me hace muy bien, me da plenitud y felicidad. Eso no es cierto, dice el rey. Yo lo tengo todo y no soy feliz. Si no me dices cuál es el secreto de tu felicidad, te voy a mandar cortar la cabeza. Pero el sirviente no supo qué decir. Entonces el rey fue y le preguntó a uno de sus consejeros, ¿no? ¿Por qué era que ese sirviente era más feliz que él? Y el consejero le dijo, bueno, su majestad, lo que ocurre es que su sirviente no está dentro del círculo de los 99. ¿Y qué es ese círculo? Dijo el rey, ¿y cómo lo podemos hacer entrar? Bueno, le dijo el consejero, Nadie puede hacer entrar a otra persona dentro del círculo. Pero si usted se lo ofrece, él va a entrar. Así que esa tarde alguien tocó la puerta del sirviente y cuando abrió, no había nadie adentro, no había nadie afuera en el, en la puerta. Pero justo en la entrada había una bolsa. La abrió y estaba llena de monedas de oro. No lo podía creer, una fortuna en monedas de oro. Miró para todos lados a ver si alguien les había dejado o se les había caído, pero no había nadie. Así que las entró en su casa y cuidadosamente las empezó a apilar y a contar. 5, 10, 20, 50, 60, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Pero parecía como que faltaba una. Se fijó adentro de la bolsa, revisó bien, pero no la encontró. Salió incluso afuera y revisó en el pórtico a ver si podía haberse caído ahí, pero no estaba. Poco a poco empezó a pensar, si yo lograra 100 monedas de oro, una persona con 100 monedas de oro es una persona importante, ¿sí? Es una persona con 100 monedas de oro se puede retirar. Una persona con 100 monedas de oro es una persona que es, bueno, apreciada en el reino, ¿no? Así que poco a poco empezó a pensar cómo podría ahorrar esa moneda que estaba faltando. Pensó que, bueno, por ahí podía trabajar unas horas extra en el palacio. También había siempre comida que sobraba en el palacio. Podía tomarla y tratar de venderla los fines de semana en el mercado. Y poco a poco empezó a pensar todas esas razones, todas esas cosas que podía hacer para ganar esa moneda que faltaba. Y poco a poco esa sonrisa que lo caracterizaba se fue yendo de su boca. Y el rey y el consejero que estaban mirando a través de la ventana, el consejero lo miró y le dijo, ¿lo ve, su majestad? Ahora. Ahora él está también adentro del cielo.
Excelente, realmente es lo mismo, pero a la inversa.
Tiene una relación muy, muy. Está relacionado. Mira, te doy mi perspectiva, ¿verdad?
Dale, por supuesto.
¿Qué nos tiende a pasar? Por cada gran deseo que tenemos en la vida, si nos podemos a pensar, en mi experiencia al menos, detrás de cada gran deseo hay un gran miedo. Por ejemplo, imagínate que tengo miedo de terminar mi vida solo, ¿sí? De no tener una pareja, ¿sí? De estar solitario mis últimos años, o tengo miedo de no poderme valer por mí mismo, ¿sí? Entonces, tengo dos opciones. Una opción sería poder afrontar mi miedo a la soledad, ¿sí? Poder desarrollar herramientas para poderme sostener por mí mismo y tomar responsabilidad por mi vida. Y otra posibilidad sería conseguir una novia o un novio maravilloso que me cuide y no tenga que preocuparme de nada.
Como si fuera tan fácil, ¿no? Además.
Bueno, lo que tiende a pasar es que buscamos la respuesta fuera en vez de buscarla dentro, ¿sí?
Exacto.
¿Qué quiere decir? Nada de malo con encontrarse un novio maravilloso o una novia genial. ¿Tiene sentido? Pero cuando proyecto todas mis necesidades en la otra persona, y más aún, esas necesidades se convierten en demandas, la cualidad del amor, ¿sí? La codependencia, que en cierta medida es sana, se transforma en una codependencia insana, ¿sí? Donde nos demandamos la cosa al otro, ¿sí? Y llamamos a eso amor.
Sí, ciertamente que es así y ciertamente que lo que en los reiterados programas que nosotros venimos haciendo, siempre nos estamos enfocando en el observador, ¿no? En ser el observador de sí mismo y en tratar de determinar cuáles son esos factores que nos impulsan justamente a eso, ¿no? A buscar afuera lo que no está afuera, como el cuento de Nasrudín, que busca donde hay luz, no donde perdió lo que perdió. Entonces, un poco va por ahí. Cuando yo te preguntaba hoy sobre la técnica, me refería a exactamente ese es el motivo, cuál sería la técnica a través de la cual tú les das a las personas que van a tus cursos a encontrarse, ¿no?
Uf. Imagínate, Ale, que nuestros retiros son, chiquitos son de un mes en general, ¿sí? Un mes desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces hay muchas cosas que pasan en ese transcurso. ¿Cómo lo resumiríamos? ¿Cómo lo resumiría?
Bien.
Primero, técnicas para volver, ¿sí? Para volver a sentir, que muchas veces cuando estamos bloqueados, cuando nos sentimos bien, ¿sí? Desarrollamos mecanismos de defensa, coping mechanism, no sé cómo le dicen en español, ¿qué es eso? Mecanismo de defensa, coping mechanism, ¿sí? Mecanismo, desarrollamos mecanismos de defensa. Para no sentir lo que no queremos sentir. Entonces, el primer paso hacia la sanación, hacia la cultura, hacia la transformación, es mucho el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el poder volver al cuerpo, el volver a tener la habilidad de reconocer sensaciones y emociones en mi cuerpo y darte herramientas para poder manejar tu mundo emocional, ¿sí? ¿Por qué
Excelente.
es esto? Porque de alguna forma no podemos transformar nada que no podemos percibir. Entonces, lo primero es que lo tengo que sentir, tengo que permitir sentirme todo lo que me esté pasando, ¿sí? Esa es la primera etapa.
En
Después,
esa
sí, dime.
te vas, en esa primera etapa, ¿tiene algo que ver el tantra?
Mira, el tantra es un sistema holístico, ¿sí? Que incluye obviamente eso, pero no es tantra en sí, ¿sí? El tantra se
Bien.
encarga de la conexión humana, ¿sí? Es otro tipo de arquetipo. Lo que hacemos en la primera etapa es darte la cualidad de desarrollar fuerza interna, ¿sí? Y eso sí vale la pena explicar. ¿Qué es esto de la fuerza interna? Bueno, es mi capacidad de observar sensaciones sin que las sensaciones me
Inunden.
resulte overwhelming. No sé cuál sería la traducción en
Sí, es
español.
como una inundación, como que las inundaciones se apoderen de mí,
Sobrepasa.
me
Vienen de mí,
sobrepasan,
exactamente.
se apoderen de mí, es
Y las
esto.
sensaciones se apoderen de mí. ¿Sí? Que eso es como viene en mucha gente, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Hay dos caminos hacia la fortaleza interna. Tenés el camino femenino, la energía femenina, que es la energía de la aceptación. Son personas que cuando hay un cambio en su vida, simplemente lo aceptan. No tienen la necesidad de cambiar. Hoy dormimos en un hotel 5 estrellas. Buenísimo. Mañana en un 2 estrellas. Genial. Pasado dormimos abajo de un puente. Bueno, mi amor. ¿Sí? Es una
Correcto.
persona que tiene la cualidad de tomar lo mejor de cada situación sin necesidad de cambiarla. Y esta es una
Ahí
persona,
va.
son personas realmente fuertes, ¿sí? El que tiene esa energía
Excelente.
femenina son personas fuertes. la contraparte
el agua,
masculina.
¿Cómo?
Es como el agua, se adapta. La energía femenina.
Es como el agua, exactamente. Es energía de agua, total.
Exacto.
La contraparte es la energía masculina, que es la energía de la determinación y el poder de voluntad. ¿Sí? Cuando tengo un problema, cuando algo cambia, tengo la determinación y el poder de voluntad de hacer lo que tengo que hacer para cambiarlo. No me frustro, no lo procrastino. ¿Procrastino es una palabra o lo estoy inventando? ¿Sí? Gracias.
Está perfecto, sí, está bien.
¿Sí? Tengo, voy ahí, lo tengo que hacer y lo hago. ¿Sí? Simplemente eso. Es la misma energía que una vez que que comí un helado, como dos, como tres, pero después me dice, no, mira, sí, son muy ricos los helados, pero no me hacen bien. Y ya no voy a comer helado. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene esta otra energía, la energía de la determinación y el poder de voluntad, también es una energía, una persona fuerte. ¿Sí? El que tiene las dos, especialmente en forma, en equal strength, en la misma fuerza.
En el mismo nivel.
Tiene la capacidad de la aceptación y tiene la capacidad de la voluntad, ¿sí? Y la determinación. Es una persona muy fuerte. Es una persona que puede fluir con los eventos en la vida y tiene la capacidad tanto de aceptarlos como de poner la determinación cambiando y hacer lo que tengo que hacer para cambiar. Pero el que no tiene ni una, tiene la otra. ¿Sí? El que no tiene ni la capacidad de aceptación, ni tiene la capacidad de la determinación y la voluntad fuerte, es una persona débil. ¿Sí? Es una persona que cuando le aparece algo en la vida, algo nuevo, algo que lo cambia de su hojita de todos los días, se estanca en la vida y sufre. Sufre porque no puede hacer nada, ni lo puede aceptar, ni puede llevar el cambio, ni puede hacer lo que tiene que hacer para cambiar. Entonces, el primer nivel en nuestros trainings es poder desarrollar esa capacidad de voluntad, ¿sí? Desarrollar las dos energías y aprender cómo incluso combinarlas.
Qué interesante. Qué necesario en la vida, ¿no? Tener las dos cosas y poder darse cuenta, sobre todo, cuándo es por un lado y cuándo es por el otro. Porque esa también, para mí, es uno de los grandes dilemas, ¿no? Dar y distinguir cuando uno tiene que adaptarse, porque no puede cambiar algo, y cuando realmente tiene que ir a la acción y hacer lo que hay que hacer. Tener la lucidez de darse cuenta cuando nos estamos dando contra una pared, porque es algo que no va a cambiar, o cuando verdaderamente toca moverse.
Totalmente, totalmente. Tener la sabiduría de poder distinguir entre una y otra. ¿Cuándo tengo que aplicar una y cuándo tengo que aplicar la otra? Muy bien, Alejandra, es eso. Sí, sí.
¿Ibas a decir algo, Alejandro? Porque hablo siempre un montón.
No, que la eterna diferencia que a veces cuesta entre la aceptación y la resignación, ¿no? Es fluir y también tomar acción de cosas que tengo que hacer. Sentarlo a cubo y fluir con ello.
No, eso no es resignación, ¿sí?
Resignación es ser débil, pobre mí. Andás muy bien con el acting, ¿eh?
Pero por favor, si habré visto aquí, lo reconozco ahí. Sí.
¡Pobre!
Mira, sí. Una de las cosas que hacemos dentro de este proceso de desarrollo personal es aprender a amarla. Y aprender a amar la vida es aprender a amar lo que es. ¿Sí? Aprender a amar lo que llamamos verdad. Y eso quiere decir que, bueno, nos tenemos que cuestionar a veces muchos de estos conceptos y cosas que parecen lindas en el afuera, ¿sí? Que nos enseñaron, que nos enseñó mamá, que nos enseñó papá, que nos enseñó nuestra cultura, ¿sí? Y empezar realmente a amar la vida por lo que es y no por como nosotros quisiéramos que fuese, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, te pregunto, la gente debería ser amable, siempre amable uno con los otros. ¿Es esto verdad?
Depende del contexto.
Esto es verdad, claro. La gente debería ser amable siempre, uno con nosotros, deberíamos ser amables. ¿Es esto verdad? Entonces, vos ves que la mayor parte o gran parte de los estudiantes dicen, sí, claro, deberíamos ser amables uno con nosotros. No, es verdad. No es verdad, es una mentira. ¿Cómo sé que es una mentira? Porque pasa en el afuera, en la realidad, la gente no siempre es amable uno con nosotros. Yo quiero aprender a amar la vida de verdad, no la vida de Disney, no la que me enseñaron en los libritos de cuentos. Quiero aprender a amar la vida de verdad, porque si no hago eso, voy a sufrir.
Exacto.
Va uno y dice, bueno, las parejas deberían ser fieles unos a las otras. ¿Es eso verdad? Sí, claro, y sí, es verdad, las parejas deben ser fieles, especialmente si lo acordaron. Que no, es una mentira. Está lleno de parejas que se casaron, que dijeron que van a ser fieles el resto de su vida y se ponen cuernos todos los días. Es una mentira. Yo quiero aprender a amar al mundo de verdad, ¿sí? Y si el día de mañana, cuando yo aprendo a amar al mundo de verdad, si el día de mañana mi pareja comete los cuernos, no voy a agarrar un cuchillo y la voy a empezar a perseguir, ¿sí? Porque he aprendido a amar al mundo real y no al mundo de mi cabeza. Esto no
Exacto.
quita que yo, como persona individual, en mi escala de valores, yo puedo decidir serle fiel a mi pareja. Eso está muy bien. ¿Sí? Yo decido, no le voy a ser infiel a mi pareja. Muy bien. Pero yo no puedo transferir mi escala de valores a otra persona. Simplemente eso no funciona así. Entonces, cuando empiezo a manejar, empiezo a hacer esta práctica de verdad, empiezo realmente a ver el mundo con un ojo más objetivo y empiezo a amar al mundo por lo que realmente es, que es un mundo precioso, hermoso, ¿sí? Pero no en base a conceptos, ¿sí? A conceptos de libritos de cuentos o películas que vi en Disney. Amo la vida de verdad, ¿sí? Y eso es
Con
muy
todo lo que
importante.
hay.
Y eso es un proceso, es parte del desarrollo personal.
Exacto. Es entender que la realidad es como es y no como nosotros queremos que sean, porque esa es una visión bastante infantil del mundo, de la cual necesitamos salir. O sea, cuando nosotros salimos del deseo infantil de que las cosas sean como nosotros queremos, realmente estamos en condiciones no solo de evolucionar, sino de vivir una vida mucho más plena, porque aceptamos las cosas tal cual son. También es en esos procesos internos y en esos procesos en los cuales vamos determinando la felicidad, el proceso de fortaleza del que hablabas al principio se construye de una manera muy saludable y además con buenos cimientos, porque nos despegamos totalmente de esa necesidad de cambiar lo que no podemos cambiar y a su vez de adaptarnos y de sí tomar partido en lo que nos corresponde y lo que toca en el momento que toca. Entonces es un proceso realmente maravilloso que todos tenemos que hacer en algún punto, sin duda. A mí me gustaría, Constantino, por más que dijiste que a nadie le interesa, yo creo que las historias de vida son ejemplificantes y además inspiradoras. Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes brevemente cuál fue el clic, cuál fue la situación o cuál fue el hecho que hizo que vos empezaras a transitar la visión de la realidad con una perspectiva adulta, llamémosle así.
Bueno, sigo trabajando un poco en eso, ¿no?
Sí, claro, todos estamos en esta realidad, estamos trabajando algo, eso es indiscutible.
Pero sí te puedo compartir algo que fue como un hecho así trascendente en mi vida. Tuve un momento en donde, bueno, yo era mucho de crear, ¿no? Crear, invertir en Ishii. Sí, hoy por hoy la gente me llama Ishii, no me llaman Constantín. Pero bueno, en esa época me llamaban Constantín. era mucho de invertir, ¿no? ¿En qué invertía? En mi imagen. Mirá, lo que me pasaba a mí es que yo estaba atrapado en la inversión. Viste, a vos creo que por ahí nos pasa un poquito a todos, ¿no? Invertimos en una imagen de nosotros. Empiezo a hacer un año de universidad, por ejemplo, ¿sí? Para sentirme ingeniero, esto que hablamos de buscar el objeto, ¿no? No busco realmente ser ingeniero, sino cómo me voy a sentir cuando sea ingeniero, ¿no? No busco tanto el dinero, sino cómo me voy a sentir cuando tenga el dinero. Y como que nos quedamos un poquito atrapados en eso, ¿no? En mi caso, bastante atrapado. Haces un año de universidad, va bien, después otro año, pero estás cansado, pero ya hiciste 2 años de universidad, no lo vas a tirar por la borda, ¿me explico? Como que
Sí,
hice
tal
dos
cual.
años, pero bueno, si sigo un poquito más, entonces uno como que accede, y sí, tengo que terminarlo porque lo empecé. Después el trabajo por ahí al principio me encanta, en mi caso me encantaba mi trabajo, pero claro, pasaban 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, y en un momento mi trabajo empezó a ser rutina, ¿no? No lo disfrutaba tanto. Pero todas esas cosas empezaban a ser quién era yo. ¿Me explico? Yo era el ingeniero, yo era el dueño de esta empresa, yo era el cinturón negro en taekwondo, yo era el que vivía en un hotel lindo, yo era. Y todo eso es una imagen que creamos de nosotros, que por un lado nos da la aprobación de otras personas, nos da la admiración de otras personas, nos da un source of love, ¿cuál sería la palabra? Sentido, ¿cuál sería source of love? Como que es nuestra fuente
Sentido
de
para
amor.
amarnos, nuestro exacto.
Es nuestra fuente de amor. La gente me quiere porque soy inteligente, la gente me quiere porque tengo una empresa, la gente me quiere por esto, por otro, y veo que todos esos esfuerzos que hago y todos esos logros, ¿sí?, me llevan más cerca de esa fuente de amor que estoy buscando, ¿sí? Cuando logre más, ahí voy a poder tener la chica que yo quiero, ¿sí? Porque cuando tenga el dinero, cuando tenga esto, cuando tenga el otro, además voy a tener la chica que quiero, voy a tener el dinero que tengo, y todo eso, por un lado, nos lleva a invertir en esa imagen, ¿sí? En esa historia de nosotros, pero por otro lado, nos hace hacer
Claro.
gran esfuerzo para más. ¿Sí? Para mantener esa imagen linda de afuera, ¿sí? De la imagen de Instagram que todos queremos
Nos volvemos como
tener.
esclavos del personaje, ¿no?
Exacto, te haces esclavo del personaje, esclavo del personaje. Y ese personaje muchas veces te hace hacer cosas que para poder cumplir con la expectativa del personaje, ¿sí? Hay un
Tal cual.
esfuerzo enorme que tenemos que hacer para poder mantenerlo, ¿sí? Y eso era lo que me estaba pasando a mí, ¿sí? En gran medida. El esfuerzo que me llevaba a tener ese personaje de el Constantino perfecto me estaba comiendo por dentro. No solo me comía por dentro, sino que todos esos de tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, me sacaban la alegría de vivir, ¿me entendés? Ya no había el quiero esto, quiero lo otro, no había tiempo para relajarme, para disfrutar, para ser un don nadie, ¿entendés? Siempre
Sí.
todo iba a través de esa imagen. Y creo que esto nos pasa a muchos de nosotros, ¿sí? Principalmente, bueno, empresarios, gente que busca el éxito, ¿sí?
Y
Pero
que hoy por hoy es eso, ¿no? Es lo que el mundo vende, el personaje. Todos quieren ser jugador de fútbol, todos quieren ser un actor de renombre, todos quieren ser la actriz, todos quieren ser el empresario, todos quieren ser el que es
Bueno,
visto. Y hay que
es que la
reconocido.
sociedad está hecha para generar trabajadores. Entonces, la
Exacto.
educación que nosotros vamos a obtener Seamos buenos trabajadores, ¿sí? Si te dicen que tu amor y tu valía viene de ti y que nada que puedas hacer puede hacerte más o menos valioso, ¿sí? ¿Cómo te van a hacer trabajar?
Obvio. Tal cual, eso sí, 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 me gusta.
Bueno, eso fue lo que me... Eso era donde yo estaba y tuve un accidente de columna bastante grave, ¿sí? Haciendo artes marciales. Me rompí un disco intervertebral, pero a un nivel de que el líquido del disco empezó a apretar en mi espina dorsal. Eso me dio un dolor muy, muy fuerte, ¿sí? Que se mantuvo por meses y meses. Y hubo un episodio que si es el que me gustaría compartirte. Un día, después de 2 meses por ahí de estar en cama, y además con de estos collaretes ortopédicos de plástico, ¿sí?
Que no, lo recuerdo, no, sí.
El brazo también, sí, con muy poca movilidad, el brazo izquierdo. Fui a ver a este médico de columna, grado 5, en lo que se suponía era el mejor hospital de Guay, de Montevideo, y él miró mi MRI, ¿cómo le dirías? Mi resonancia magnética.
Sí.
Me dijo, mirá, dice, tenés la columna, la médula comprometida, si haces cualquier mal movimiento, tenés que ir a una operación urgente, y la recuperación de esto te va a tomar más o menos 1 año y medio. Pero no te preocupes, dijo él, si te cuidas, en más o menos 1 año vas a poder nadar. Nadar. Yo era cinturón negro en taekwondo, yo quería patear culos. No quería nadar. Era toda esa inversión que había hecho se estaba desplomando, ¿sí? Con los meses se estaba desplomando. Se desplomó mi deporte, se desplomó mi empresa. Tenía una novia que era jugadora y, bueno, ella usó la tarjeta de débito y sacó todo el dinero que pudo por 2 semanas. También me afectó mucho económicamente. Todas esas cosas que había estado invirtiendo por años y años se iban desplomando, desplomando, desplomando. Y esa noche era más o menos la 1 de la mañana y me llaman de la galería de London, donde yo tenía un internet café, y me dice el guardia de seguridad, mire señor, lo llamo porque le han robado el internet café. Pero no se preocupe, dice él, porque los mouse siguen ahí. Los mouse. El mouse. Sale $1. Mi vida se desplomaba. Yo no quería estar. Y bueno, no podía moverme, así que llamé a mi mamá y le pedí que vaya. Quería ver que había quedado. Y en ese momento prendí la televisión, puse Cartoon Network, ¿sí? Y enfoqué toda mi atención en Cartoon Network. Yo solo quería algo lindo. Yo solo quería algo lindo. Una cosita linda, nada más. Y 2 minutos después de eso, se fue el cable.
Pero en realidad, si vos te pones a pensar ahora con el diario del lunes y a la distancia, todo eso fue lo lindo que te pasó para llegar a este punto.
Bueno, cuando se fue el cable, en ese momento le pregunté a Dios realmente por qué, que me sacaste esto. Yo solo quería algo lindo, yo solo quería una cosita linda, ¿por qué me sacaste hasta esto? Ya no me queda nada. Y en ese momento entendí, nada me perteneció, nunca nada me perteneció. Todo lo que tenemos es un regalo.
Tal cual. ¡Qué belleza! La belleza de...
Bueno, desde ese día le soy más agradecido, hago menos rabietas cuando algo se me va o no lo tengo más. Sí. Y tiendo a, sí, cuando algo cambia o ya no lo tengo, tiendo a estar agradecido porque lo tuve, más que hacer una rabieta porque ya no.
Qué grande, qué grande. Bueno, Constantino, la verdad, muy lindo fue compartir contigo este ratito. Nos queda pendiente muchísimo más, así que te vamos a estar invitando nuevamente a que nos acompañes para charlar con entre nosotros y para compartir con los dantescos, como le decimos nosotros a todos los que nos escuchan en esta divina comedia. Mil, mil gracias, un abrazo enorme y bueno, seguimos en contacto.
Un placer, chicos. Muchas gracias por invitar. Que tengan muy buen
Mil
día.
gracias. Hermosa historia, Constantino.
Gracias.
Muy bonito.
Chau, chau.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.